amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Buenos días, buena mañana de domingo, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Bienvenida Pilar García del Olmo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenos días Marcial, buenos días a todos. Pues nada, aquí ya iniciando casi la recta final de este horrible año, empezando casi ya el último mes de diciembre.
A ver si el último mes tenemos más alegrías, ¿verdad? Que viene la Navidad y por lo menos, no sé, intenciones tenemos, pero vamos a ver si nos dejan, que luego es que no está ni en nuestra mano. Damos también la bienvenida a Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamiento Turístico y también presidente de los hoteleros canarios a través de la Asociación de Hoteleros, que es Asotel. Y que una vez más abrimos el programa de viajes con él y con nuestro afán de ayudar y de facilitar de alguna manera que se solucione la situación de Canarias, ya que seguimos diciendo que Canarias es la puerta para la recuperación económica de este país, sin duda alguna. Si lo hiciéramos un poquito mejor y abriéramos el corredor viajero de Canarias y después, por supuesto, el de Baleares, comenzaríamos a despertar de este mal sueño, sin duda alguna. Jorge Marichal, presidente, bienvenido de nuevo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
¿Por dónde empezamos?
Sí, ¿por dónde metemos manos? Sí.
Empezamos por los test, por el problema de la migración, que son dos necesidades a resolver todavía, ¿no?, que tiene Canarias, en la que lleváis tú, tus hoteles y todos los empresarios canarios, sobre todo, meses y meses advirtiendo, pidiendo y advirtiendo, pero que si quieres, como decía mi abuela, que si quieres arroz Catalina. Jorge, ¿qué pasa? ¿Qué, no a los test, luego se resuelve, se dice que sí, ahora no son los que queréis, los migrantes retenidos en las islas, así no vamos a ninguna parte?
Bueno, desde luego no nos hemos aburrido en estos meses ni nos estamos aburriendo, a pesar de tener los negocios pues cerrados, ¿no? En la mayoría de los casos, la verdad que se está trabajando muchísimo, ¿no? Y la verdad que desgraciadamente hay materia de la que hablar, ¿no? Como bien indica, son dos problemas muy graves, el tema del COVID, que afecta a todo el mundo, pero efectivamente y especialmente al sector turístico, y después ese tema particular que afecta, bueno, a nuestro país, a España, pero que ahora le está tocando este episodio a la ruta oeste, ¿no?, que es la ruta de Canarias, y que se está convirtiendo en un problema, bueno, ya sistemático, al cual no se le pone salida. Con respecto al tema del testeo, nosotros, como bien dices, no solamente decimos y pedimos, sino también hemos ofrecido. Nosotros bueno, desde el primer momento los que dijimos que queríamos ser parte de la solución, sí. Y de hecho se está poniendo esa solución por parte de muchos hoteleros aquí en Canarias, y se está dando la posibilidad a los clientes de que se puedan testear en los propios hoteles. Incluso algunos hoteleros lo ponen dentro del paquete turístico y lo sufragan ellos mismos, ¿no?
Jorge, déjame que te haga un apunte sobre esto para que vea la gente el esfuerzo que hacen los hoteleros canarios y el gobierno canario también, que hay que ponerlo aquí, que yo creo que el gobierno canario está, por supuesto, del lado del sector turístico. Si no me equivoco, hay una intención para que todos los canarios puedan volver en Navidades a casa, de poner carpas, o como se llame, en todos los aeropuertos de España, por lo menos en los más principales, para facilitar los test, y eso lo paga el gobierno canario. Esto es algo increíble, esto es una demostración de que realmente se quieren hacer las cosas. ¿Os lo van a permitir esto?
Yo creo que sí, yo creo que se está hablando. De hecho, esta semana es una semana crucial para ese tema. Hay una comisión entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de Canarias, precisamente, que está tratando tanto el área de sanidad como de turismo este tema, y también el solape, ¿no?, del decreto canario con la con el decreto, no, la resolución, por así decirlo, de salud pública nacional, porque desde luego ha sido, bueno, una controversia que se ha creado, que se ha suscitado, que desde nuestro punto de vista tenía que haberse evitado desde el primer momento. El Gobierno de Canarias, como bien dice, y también presionado por nosotros, y estamos nosotros apoyándolo también desde el minuto uno, pues ha dado, dio una, un paso valiente adelante, que fue el hecho de sacar ese decreto dentro de las competencias de la Consejería de Turismo para, bueno, solicitar a todos los turistas que viniesen a hoteles reglados a Canarias en la presentación de un test negativo de COVID. Y es verdad que en esas pruebas de infección activa COVID-19 se admitían no solamente los PCR, sino también los antígenos o los serológicos. Una semana más tarde, y después de que ya la turoperación estaba convencida de que será el camino, pues vino esta resolución por parte de salud Pública del Gobierno de España, donde, bueno, se le iba a pedir a todos los que viniesen de países en riesgo, 150 contagiados cada 100.000 habitantes, pues ese PCR con una prevalencia de 72 horas. Eso hace que prácticamente en ese nivel tengamos a media Europa, ¿no? O a casi toda Europa. Entonces, había un solape manifiesto entre los dos decretos y la gente pues no sabía un poco a qué atenerse. Yo creo que es bueno que los dos gobiernos hablen, es bueno que lleguen a acuerdos, es bueno que se tenga en cuenta la situación que tiene especial ahora mismo Canarias con respecto a la pandemia, que es diferente a la que hay en Península, y es bueno que se tomen medidas, por así decirlo, específicas y adaptadas a las condiciones que tiene cada lugar, ¿no? Yo creo que sería un poco estúpido el hecho de estar pidiendo a los europeos que regionalicen y que pongan esos semáforos verdes rojos en función de la incidencia, y que nosotros en España hiciésemos justo lo contrario cuando a ellos les estamos pidiendo que hagan eso, ¿no?
Yo sé que desde la CEAD que tú presides habéis mandado una carta a Pedro Sánchez, incluso avalada por los turoperadores europeos, para que pongan por fin los test de antígenos que están aprobados en Europa y que ya se están aplicando en Europa y que aquí nos seguimos resistiendo sin saber muy bien por qué, pero bueno.
Aquí también se hacen, es decir, el gobierno español a una persona que venga de un país con 150, de riesgo, con más de 150 contagios cada 100.000 habitantes, si no trae un PCR, lo paran en el aeropuerto, lo multan y le hacen un test de antígeno. O sea que el propio gobierno los está aplicando en el control de frontera exterior.
Pues entonces mejor me lo pones, ¿no?
No tiene sentido ninguno, sí.
O sea, mejor me lo pones, Jorge. Bueno, como no se solucione tampoco el tema de los inmigrantes, lo vamos a tener claro, ¿no? Porque además la prensa europea haciendo amigos, las portadas de los periódicos europeos diciendo que en Canarias se están alojando a los inmigrantes en los hoteles que están vacíos, que no están ocupados por los turistas y que están todos los hoteles de Canarias prácticamente como llenos de la gente que viene en patera, ¿no? Esto tampoco es así tal y como lo cuentan, pero es una imagen que estamos dando que parecemos, pues esto, la isla de Lesbos o Lampedusa ya, ¿no?
Sí, de hecho, ya he tenido la desgraciada oportunidad de escuchar en medios de comunicación, en televisión, en telediarios, pues a comisarios europeos, pues prácticamente poniéndonos al mismo lugar que esos sitios que estás comentando, tal como Calais, como Lampedusa, como otros sitios que desgraciadamente están sufriendo esto. Con este tema hay que tener claro dos cosas, ¿no? Lo primero de todo es que esta gente, a pesar de que son inmigrantes irregulares, son seres humanos, y por lo tanto hay que darle como mínimo un trato que buscásemos nosotros en una situación parecida. Hay que tratarlos como personas primero, y no se puede pretender tener 6.000 personas afinadas en un muelle pues con letrinas de las que se ponen en las fiestas de carnaval, por ejemplo, con cuatro casetas para 6.000 personas que pueden hacer sus necesidades durmiendo al raso, bueno, sabemos que a pesar de la temperatura que hay en Canarias, que es buena, pues en las noches, pues sobre todo, y al lado del mar, pues esa brisa pues hace que esas temperaturas también sean bajas, y desde luego lo que no podemos es dar una imagen de gente sin sentimientos, ¿no? Yo creo que primero tenemos que tratar a las personas como se merecen y hay que dar una solución. Por otro lado, y teniendo en cuenta que se sabe que esta presión existe, el Gobierno de España ha hecho dejación de funciones en cuanto a no tener un tratamiento o por lo menos no estar preparado para atender a una situación que se sabía que iba a venir. Me consta que desde el principio de año tenían informes sobre la mesa, porque los he visto, en que ya el Gobierno de Canarias les decía que posiblemente íbamos a tener una oleada este año porque se están cerrando las rutas del norte, y todos sabemos que las mafias, pues bueno, hacen su trabajo, y cuando ven que un sitio está cerrado, pues lo intentan por el otro. Desde luego, con la situación del COVID, esto iba a ser todavía más complicado, y lo que hemos visto es que, bueno, que han llegado a Canarias pues 17.000 personas en prácticamente un mes, ¿no? No estaban preparadas las instalaciones, no estaba preparada el mecanismo, el protocolo a utilizar para darle una solución a esto, y lo que hemos visto es un paseo de ministros, ¿no? Por ese muelle de Arguineguín, pero bueno, los ministros pasean, pero el problema sigue. Entonces, que los hoteleros en un primer momento fueron parte de la solución para que esa olla a presión pues evacuase un poco, ¿no?, y se pudiese solucionar. Desde luego que sí, claro que sí, y no pasa nada. El problema es que ahora la situación tiene que revertirse a su situación normal. ¿La situación normal cuál es? Pues que los complejos turísticos sean para turistas y que los inmigrantes estén derivados a unas instalaciones que estén preparadas y que cumplan los requisitos para tratarlos dignamente, que es lo que todos buscamos, y además que se tengan los protocolos realizados para que se devuelvan esos señores a donde tienen que devolverse, o que se les dé el tratamiento que se les tenga que dar con carácter inmediato y sin tanta parafernalia de medios de comunicación, historia, porque al final es un tema que se está magnificando desde nuestro punto de vista demasiado, ¿no? Y hay muchos periodistas que están no bien intencionadamente magnificando este tema para hacer parecer que esto es lejos, y desde luego no lo es.
Ya. Bueno, de todas formas, fíjate el problema con 17.000, y hay unas previsiones de que vengan hasta más de 100.000.
No podemos dar una sensación falsa a esa gente, porque han venido 17.000, pero imagínense los que hay allí pensando en venir o no. Si nosotros damos una imagen falsa de tener de actuar precipitadamente, de no tener un protocolo establecido, de no ser serios en cuanto a este problema, al final, pues claro, la gente, el efecto de llamada es importante, y la presión que ejercen las mafias también, porque esto se convierte en un negocio, también lo es. Entonces, lo que tenemos que dar es muestra de que somos un país civilizado, que entendemos este problema, que le damos solución, que a esta gente que viene, pues a los que sean refugiados y tengan la consideración de tales por motivos políticos, por motivos, los motivos que la ley establece, pues se le tiene que dar acogida y se le tiene que dar cabida. Y a los que no, hay que devolverlos, pero hay que devolverlos con naturalidad. Se les tiene que tratar como personas dignas mientras estén aquí, y con la misma naturalidad devolverlos a sus países de origen de manera inmediata, para así acallar pues ese efecto de llamada que estamos teniendo y que sin duda en los próximos años va a seguir, si no se ataja, siendo importante. África es el único continente que está creciendo en demografía, está explotando en demografía, porque mientras todos los continentes, incluso el asiático, que estaba creciendo, pues ya no está creciendo, está decreciendo, y por lo tanto es un problema que si no lo atajamos y lo protocolarizamos, lo vamos a tener en muchos años, desgraciadamente, ¿no?
Te felicito, Jorge, porque con todo el problema que tenéis, estás haciendo unas declaraciones, y así son los canarios, unas declaraciones humildes, unas declaraciones de apoyo, incluso de lo que tú estás diciendo, de ayuda a los más desfavorecidos, a pesar del problema económico que tenéis detrás, ¿no? No renunciéis a ayudar a la gente, pero sí pedís, y humildemente y con educación, como lo estás haciendo tú, al gobierno que por favor solucione esto y que deje de mirar para otro lado. Te felicito por tu actitud, y que sigáis luchando todos los canarios juntos como lo estáis haciendo, que esto es muy importante, porque la comunidad está además luchando junto, porque es que no hay otra, no hay por dónde cogerlo. Es que el 40% del Producto Interior Bruto de Canarias es el turismo. O sea, que imaginaros el desastre que puede ocasionar todo esto. Pero bueno, Jorge, como siempre, muchísimas gracias, y gracias por abrir el Paralelo 20 de hoy domingo con nosotros. Muchas gracias, amigo.
Gracias, gracias, Jorge.
A ustedes, y feliz domingo.
Igualmente, enhorabuena, gracias.
Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo después de esta entrevista con Jorge Marichal. Pero seguimos, como siempre, pidiendo y pidiendo, y predicando y predicando, aunque a veces sentimos que estamos predicando en el desierto. Pero nosotros seguimos viajando, ¿verdad, Pilar? Hoy de cárcel en cárcel, con nuestro amigo Fernando Gómez, que nos llevará a la cárcel de Los Plomos, en Venecia, y que, mira, se puede visitar turísticamente. Fíjate qué curioso.
Es precioso Venecia, y con todo lo que nos va a descubrir Fernando, todavía más.
¿Y qué más? ¿Y qué más tenemos?
Pues mira, también vamos a hablar con una gran cadena hotelera, Smile Hotels, que le habrá pasado, la verdad, pues como a muchos, que tenía un plan de dinamización muy bueno, y bueno, pues eso, que el COVID lo ha parado todo.
Bueno, una cadena efectivamente de las buenas de verdad, con ese plan que tenía de expansión y de cambio de imagen espectacular, y que el COVID, como tú muy bien dices, lo ha parado. Pero bueno, vamos a ver cómo están en estos momentos y cómo están diseñando su estrategia para los próximos meses, y para que, bueno, en algún momento tendremos que salir de todo esto y hay que seguir trabajando. Y tendremos recomendaciones también de Menorca y de Polonia para que toméis nota, amigos, en vuestras agendas viajeras, para cuando se pueda viajar como los dioses mandan. Y vamos también con noticias, ¿verdad, Pilar? Noticias de actualidad.
Sí, así es. Vamos con las noticias de actualidad, Marcial, que nos llegan cada semana a la redacción de Paralelo 20.
entre COVID y tiro porque me toca, están las noticias, así que bueno, vamos a ver si podemos dar al menos algunas chulas. Pilar, 100 dinosaurios que invaden Madrid. Bueno, más de 100 dinosaurios en Madrid. Cuéntame esto.
Bueno, pues Marcial, pues que en estas Navidades en Madrid unos vienen y otros se van. Y no me refiero a los familiares, que está por ver todavía si podremos volver a casa por Navidad, pero efectivamente los que se van, déjame que diga, ese evento de Cortilandia en el centro de Madrid que ya ha anunciado que este año no se va a celebrar. Y por otro lado, efectivamente, como tú bien dices, más de 100 dinosaurios visitarán Madrid por Navidad. Y llegarán concretamente el 17 de diciembre. ¿Y dónde? Pues en una exposición, lógicamente, como podía ser de otra manera, la exposición Saurios, que va a abrir sus puertas con más, fíjate, de 4.000 metros cuadrados al aire libre, muy importante esto, al aire libre, en el escenario Puerta del Ángel, en el paseo de la Puerta del Ángel número 1 en Madrid. Pues ahí vamos a poder contemplar más de 100 dinosaurios, ojo, a tamaño real.
Qué bueno, qué bueno y qué divertido.
Además para eso, para lo que dices tú, divertido para ir con la familia o con tu pareja o con quien seas, o tú solo, hasta el 24 de enero, ¿eh? Así que hay tiempo, ¿eh?, para poder disfrutar de, pues eso, con los pequeños y los no tan pequeños, de este plan al aire libre. Un planazo en Madrid del 17 de diciembre al 24 de enero, la exposición Saurios.
Lo dicho, un plan muy divertido y además si no va a haber cabalgata de reyes, pues que haya cabalgata de dinosaurios. Y si yo te preguntara, ¿dónde crees tú que está el museo o la exposición más grande del grupo de rock U2? Tú dirías que en Irlanda, ¿no? Pues en Dublín, en Belfast, en Londonderry, en algún sitio de estos.
Hombre, yo lo diría antes de haber leído la noticia que he leído, efectivamente. Como buen fan de U2, pensaría que me tendría que ir a Dublín, a Irlanda, pues eso, para seguir a ese grupo. Pero nada, nada, que ni Dublín ni nada. El mayor templo del mundo dedicado a U2 está, señores...
¡Tachán!
¡En Teruel! ¿Cómo te quedas?
¡En Teruel!
¿Qué te parece? Bueno. Hombre, oye, vamos...
Si es que está de moda Teruel, amiga, está de moda.
Pues mira, más que tiene que estar, ¿eh?, porque es precioso, merece la pena. Bueno, que me lío. El caso es que este templo, pues lo compone un paz llamado Flanagan's, que es propiedad del turolense Miguel Ángel Labrador, que, bueno, sobra decir que es fan incondicional de U2. El caso es que tal es su pasión por el grupo irlandés que en 2012 restauró el pub de su familia. El pub, que está situado en el casco histórico de Teruel, tiene nada menos que 300 metros cuadrados. ¡Ojo! Fíjate. Bueno, pues en esos 300 metros cuadrados no se ven apenas las paredes, porque está todo absolutamente decorado con objetos del grupo, fotografías, vinilos, carteles de conciertos, de sus giras, que por supuesto la mayoría de estos objetos pertenecen a la colección personal de Labrador, ¿no? Que fíjate, la inició hace ya casi 30 años.
Oye, bueno, hay que traerle a la radio, ¿eh?
¿Verdad? Yo lo estaba pensando, sí. Marcial. Sí,
apúntatelo.
Sí, sí.
Vamos a entrevistarle y que nos cuente a ver cómo inició todo esto y si ha ido alguno del grupo a verle.
Pues mira, te iba yo a adelantar ya la respuesta, pero el caso es que este turolense no pierde la esperanza de que algún día U2 visite su pub, porque de momento no han ido, pero sí que cuenta, él dice que saber que existe es, lo saben, porque el propio Labrador en el 2015, en el concierto de U2 en Barcelona, les hizo llegar, fíjate, un pendrive a través del manager del grupo, que contenía pues eso, un vídeo del pub, ¿no?, y una invitación, por supuesto, para acudir al templo. Pero de momento pues parece que todavía U2 no ha ido, así que pues mientras tanto lo vamos a traer nosotros para que todos los fans y no fans de U2 se animen a ir a Teruel y a visitar este templo de U2.
Estarán buscando en Google Maps Teruel, los de U2. No les sonará de nada, cosa... que ellos se lo pierden. Como no total, vayan a Teruel, ellos se lo pierden. Alligator lizards in the air. Bueno, y Brasil retrasa el carnaval, el famoso carnaval de Brasil y de Río de Janeiro como símbolo principal, se va a retrasar para el mes de julio, desde febrero a julio. Eso sí, si todavía las vacunas están ya en marcha y no lo permiten, ¿no?
Así es, Marcial. Bueno, permíteme que te haga un apunte. O sea, realmente Brasil lo que ha dicho es que le va a dar una segunda oportunidad al carnaval. ¿A qué me refiero? Pues porque efectivamente se anunció que se anulaba totalmente el carnaval del 2021. Y ahora, con esto de que ya parece que tenemos ahí la vacuna más cerquita, pues han dicho, bueno, venga, vamos a celebrarlo, vamos a ponerle fecha. Vamos a ponerle fecha y la fecha nueva es del 10 y el 11 de julio. Así que ahí ir apuntando, aunque habrá que hacer un seguimiento muy detallado, pero lo que han dicho es, bueno, pues eso, que han admitido la decisión de celebrar el carnaval en julio, que no es que sea definitiva, pero sí han advertido a los artistas que participan en dichos desfiles y tal, pues que comiencen a buscar patrocinadores, a prepararse, porque claro, todos esos trajes, todas esas coreografías llevan mucho tiempo. Entonces, de momento, la intención de Brasil es celebrar el carnaval el 10 y 11 de julio, ¿cómo se dice? Dios mediante, vacuna mediante.
Sí, este lo caso. Que pasa es que allí entra el invierno, vamos a ver, será un carnaval esperado. Que no haga mucho frío.
Ah, pues mira, no lo había pensado eso, claro, es verdad. Bueno.
Claro, normalmente se hace en febrero, se celebra en febrero, y febrero en Brasil es verano, claro.
Es verdad. Bueno, esperemos que no se cancele, que se celebre aunque sea con bufandas, porque si se cancela sería la primera vez que ocurre esto, la cancelación del carnaval, en 108 años, ojo.
De Menorca venimos hablando varias semanas, su cultura, su patrimonio, su enorme naturaleza, por algo es reserva de la biosfera, su excelente fondo marino, como de los mejores del Mediterráneo, de hecho la reserva marina más grande del Mediterráneo, pero también de su enorme apuesta por los deportes. Y nos hacemos eco de lo que se va a celebrar dentro de pocas semanas, concretamente del 10 al 13 de diciembre, que es el World Paddle Tour, el evento más especial del año con los maestros y maestras del pádel de todo el mundo. Y ojo, donde se puede acoger público en las gradas con todas las garantías de seguridad. Los 16 mejores jugadores y jugadoras del mundo del pádel se dan cita en este torneo que se celebra en la ciudad de Mahón y que refuerza la posición de Menorca en el mapa de los acontecimientos deportivos de gran impacto internacional. Una puerta que se abre para demostrar que Menorca está muy bien preparada para grandes eventos deportivos y lo hace precisamente en el año más difícil de todos los que se han vivido en el mundo del deporte. Un gran esfuerzo del Consell Insular de Menorca, que estamos seguros será todo un éxito y al que podemos asistir personalmente comprando las entradas que ya están disponibles en El Corte Inglés o bien en la propia web del torneo worldpaddletour.com e incluso hasta lo podemos seguir por televisión. Enhorabuena a la Isla de la Calma, la Isla de Menorca y ahora todo un paraíso para el deporte.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20 con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Nuestro colaborador en recomendaciones que van más allá de los habituales viajes y de las habituales visitas de turismo, Fernando Gómez, escritor y viajero, nos trae hoy una cárcel más para visitar. Dicho así, para los que se incorporan como nuevos oyentes cada temporada, pues queda un poco raro, pero precisamente Fernando Gómez tiene desde hace ya un par de años una sección con nosotros en la cual nos recomienda ir un poco más allá en nuestras visitas turísticas, en nuestras visitas de cada ciudad. Hicimos un recorrido por el mundo de cementerio en cementerio y ahora en esta temporada de Paralelo 20 lo hacemos de cárcel en cárcel, siguiendo la estela de su libro El Mundo a través de sus cárceles. Querido Fernando Gómez, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí encantado después de tanto tiempo que no estaba hablando contigo, pues de pasar un ratito aquí, unos 10 minutos con vosotros.
Es verdad, ahora que solo tenemos el programa de los domingos, tendremos que entrar un poquito más distanciado, pero bueno, así es la vida, vale. Amigo.
Uh-huh. Bueno, lo que se hace esperar siempre gusta más.
Eso es, efectivamente.
Oye, primero de todo, ¿cómo va tu libro, El Mundo a través de sus cárceles?
Va fantástico y además ha servido como cadena impulsora para la anterior, o sea, se están vendiendo los dos fantásticamente, casi bueno, como complemento, porque al salir el mismo personaje, pues el que tiene el primero quiere el segundo y el que compra el segundo, pues quiere también tener el primero, entonces va fantástico, o sea, las ventas son dobles.
Qué bueno, me alegro mucho por ti, me alegro. Oye, todavía no me has mandado este de las cárceles auto...
Estamos con la cuñita, ya estamos.
Autofirmado por ti, con una...
Sí, pues... Pues ya toca. Entonces ya,
Marcial, los libros hay que comprarlos siempre. No, y además, perdona, si son de amigos.
Perdona que el de los cementerios se lo compré y me lo dedicó, pero falta este de las cárceles.
Ah, bueno, vale. Como si tiene es así.
Pues, hoy, si os parece, vamos a hacer una vueltecita.
Venga, hoy,
vamos a ir aquí, muy cerca.
¿Dónde?
Muy cerca, a Venecia.
Hoy, Venecia.
¡Ay, qué me gusta. Maravilla, por Dios!
Oye, Venecia me gusta, Fernando, pero me intranquiliza también, te lo digo. Porque me imagino las cárceles de Venecia húmedas, oscuras, estilo esas cárceles de las novelas del Conde de Montecristo, ¿no? Así con mucho frío, no sé.
Sí.
¿No? Con prisioneros barbudos, ahí todos barbudos.
Voy a intentar romper ese mito, que es el primero que tenemos todos sobre la cárcel de Venecia, y voy a hablar de un sitio que el más fotografiado, creo yo, de Venecia, aparte de la Plaza San Marcos, que es el Puente de los Suspiros. El Puente de los Suspiros es ese famoso puente que todo el mundo fotografía, que va del Palacio Ducal a la cárcel de la Inquisición. Ajá. O sea, ese puente de los Suspiros, que se hace famoso a partir de que Lord Byron escribe las peregrinaciones de Childe Harold, pues ese puente servía para que fueran conducidos los presos hasta la cárcel. Y se llama Puente de los Suspiros por eso, porque los presos era la última visión que tenían de Venecia, y entonces suspiraban porque ya seguramente igual no volvían a verla. No es que fuera los suspiros por el amor de una persona hacia la persona que vivía adentro, sino del preso que añoraba el no volver a ver a Venecia.
Sin duda, yo lo conozco, lo he fotografiado también, efectivamente está... Es un puente entre dos edificios en un callejón muy estrecho, ¿verdad?
Exactamente. Que tiene forma, dijo Théophile Gautier cuando escribió su libro en esas impresiones de Italia, que tiene forma de cenotafio. Y es verdad, cuando lo miras parece un ataúd en su forma de construcción. Pues ese era el puente que les llevaba de ser enjuiciados o a la espera de juicio del Palacio Ducal a la cárcel de la Inquisición.
Muy bien.
Ahí sí que nos vamos a encontrar a un personaje magnífico, creo que el intelectual más grande de su época, que no ha sido reconocido por su gran poder seductor, que era Giacomo Casanova. Si la cárcel de Venecia es famosa, o famosísima, es gracias a la presencia que tuvo durante un año y medio dentro viviendo, que fue Giacomo Casanova.
Ajá.
Giacomo Casanova entra allí en 1755, condenado por tener libros trazados de magia, entre los que tenía la famosa clavícula de Salomón. Entonces es detenido, y cuando lo enjuician, dicen que es... porque es una persona que blasfema cada vez que blasfema, no contra el diablo, sino contra Dios cada vez que pierde en el juego. Se le culpa también porque es una persona que come todos los días carne, y se le enjuicia también porque se dice que solo va a misa cantada, no va a todas las misas, sino simplemente a las que son cantadas. Entonces, con esos datos, él es detenido y es metido mediante una denuncia anónima dentro de la cárcel. Si sabemos cosas de esa cárcel que se puede visitar, pero ya desde el siglo XVIII ya no tiene visitantes, ya no tiene presos, es gracias a todas las informaciones que nos da Giacomo Casanova. Giacomo Casanova era una persona, un vividor, un seductor y un intelectual también, como he dicho, que no le gustaba excesivamente el trabajar. Entonces, ¿qué cogió? Al carcelero le pagó para que cada día le hiciera la cama y le limpiara la celda. Entonces el carcelero le hacía esa labor por un dinero que le daba.
Ese, mira, es mi ídolo, mi ídolo.
Es el ídolo de muchísimas personas. Casanova es un personaje apasionante, desconocido totalmente. Sus memorias marcan la historia de Europa del siglo XVIII hasta ahora, las marcan muchísimo, pero que no nos ha dado por leerlas ni por disfrutarlas. Toda la información ya que te estaba comentando de la cárcel la tenemos por él. Sabemos que se llama de los plomos porque él dice que la cubierta del tejado está hecha en base a placas de plomo. Incluso da las medidas que tiene, tanto de anchura como cada una de las placas. Tiene también la cualidad de que nos dice que la cárcel, que la entrada a la celda tiene que agacharse, lo cual suponemos que es menos de un 87, que era la medida que tenía Giacomo Casanova. Y realmente cuando vamos allí la vemos que es una altura mucho menor del 1,80. Entonces, la única diversión que tenía el preso que estaba allí era la de pasear por un caminito que unía, por el pasillo que unía todas las celdas. Entonces, se podían pasar todo el día, para arriba y para abajo, para allí.
O sea, no había salida al patio, ¿no?
No había salida al patio. El único patio era el pasillo que existía. No eran delincuentes, tal como dices tú, de esa de barba frondosa y larga, como en las películas del Conde Montecristo, ya antes de escaparse, sino que eran personas que estaban allí metidas por delitos políticos, tenían también, eran delitos comunes o estaban a la espera de juicio. Es de las pocas cárceles de esa época en las cuales no hay un lugar destinado a matar a la gente, sino sí que había una sala de torturas, pero la tortura que se practicaba en Venecia era simplemente de dolor. No podían permitirse el lujo de que muriera, entonces le producían muchísimo dolor, pero justo cuando veían que ya no resistía más y pudiera morirse, paraban. Si alguna vez se les pasaba se pasaban de raya, ¿qué hacían? Cogían el cadáver, lo ataban y lo tiraban a las aguas del canal. Todos esos datos los tenemos, todo eso lo tenemos gracias a este Giacomo Casanova, que nos deja y nos cuenta, eso habría que leerlo en el libro con más detenimiento para que la gente lo disfrute, cómo se logró escapar de esa cárcel el día de Todos los Santos del año siguiente al que entra. Si me he dicho que entró en 1755, él entra en 1750, sale en 1756 en la fuga, entonces se va.
Si este ya como entró, como dices, en una denuncia falsa, ¿sería que la dejaron en esa boca de león, en ese buzón que hay, que también se puede visitar?
Exactamente, te iba a comentar ahora cuando saliéramos de la celda, se escapa, a Marcial se lo comento, haciendo un túnel en un segundo intento, porque en el primero teme que le están siguiendo y manda a un cura que le haga el agujero, o sea, más ídolo para ti todavía. Entonces, la denuncia falsa, o la denuncia que ponen, es en una de esas bocas de león. Son famosas las bocas del león porque tienen la forma de un león, de la boca de un león, y ahí la gente, sin poner nombre ni nada, echaba las denuncias. Y esa denuncia era tomada como real. Entonces, cualquier cosa que metieras allí servía como prueba fehaciente contra la persona que la estabas diciendo.
Pero bueno.
Hoy en día, para cuando vayáis a Venecia, cuando acabe todo esto y por suerte podamos volver a Venecia, os invito a que vayáis recorriendo los alrededores del Palacio Ducal buscando la boca del león, a ver si la encontráis. Solo queda una, pero no es ni popular, ni la gente parece que se acerca mucho ni conoce la existencia. O sea que
deberéis buscarla. Yo he estado en Venecia un montón de veces, y en carnavales y todo, y nunca había escuchado eso de la boca del león.
Sí.
Por eso traemos a colaboradores como Fernando, para que nos descubran cosas nuevas.
Pero es curioso, porque el otro día yo paseando, bueno, hace unos meses, paseando por Barcelona, me quedé parado sorprendido que en una oficina de correos tenían una boca del león. Hay una oficina en la plaza Urquinaona, en la cual la oficina tiene esa boca de león famosa.
Vale.
Entonces me quedó muy sorprendido. Otro de los sitios que deberíais buscar o divertiros buscándolo es en cuatro columnas que hay al lado del Palacio Ducal, en las cuales tres están simétricas, pero una no. Según la leyenda, en esa tiene un pequeño altillo muy estrecho en el cual una persona que iba a ser ejecutada le daban la oportunidad de ir dando vueltas a la columna sin caerse de ese altillo. Si se caía, le mataban. Si no, podía continuar vivo y era perdonada su culpa. Esa es una de las muchas leyendas de las que tiene Venecia. Y todo esto, casi para terminar todo este recorrido de Venecia, siempre lo diría que el mejor sitio para ver el Palacio Ducal es desde la Plaza San Marcos y sentados tomando un café en el Florian, ese café tan antiguo que está allí en esa Plaza San Marcos, que es una maravilla. Es tanto la terraza con la música clásica, con Albinoni, etcétera, 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 y el interior son una maravilla.
Entonces, la excursión para visitar la cárcel es porque visitas el Palacio Ducal, ¿no?
Exactamente, tu Palacio Ducal es el...
Visitas todo el palacio y luego terminas en la cárcel.
Te acercas allí, que lo único que vas a ver es un pasadizo con una serie de celdas o de calabozos en las cuales, en uno de ellos, te lo remarcan, es el que Casanova estuvo encerrado, o sea, el más importante de los presos.
Bueno, estupendo, estupendo. Oye, Fernando, muchísimas gracias por este viaje de cárcel en cárcel, siguiendo ahí, como decía, la estela de tu libro, y además que nos hayas llevado a Venecia, que sepas que es una de mis ciudades favoritas, con ese puente de los suspiros, efectivamente, que conecta al salir de toda la Plaza de San Marcos hacia el Gran Canal. Hay un puente que lo cruzas y justo encima de ese puente ves el Puente de los Suspiros ahí en un callejón y luego te vas ya de paso y te vas ahí al Hotel Baglioni y te tomas un buen vermú. Pues vamos a ver si lo conseguimos. Fernando Gómez, escritor y viajero, muchísimas gracias, amigo, y gracias por traernos La prisión de los plomos, que es esa cárcel de Venecia en Italia. Un saludo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Marcial, la semana pasada hablamos de Polonia y contamos a los oyentes que tenía 16 marcadores de oro de Google Maps.
Sí, Pilar, que los marcadores de oro hay que considerarlos como un premio que concede Google a los sitios más consultados del mundo a través de Internet.
Eso es. Pues mira, hoy te traigo un par de ellos más y este te va a gustar porque tú eres un buen gourmet. Se trata de la ciudad de Torun, Patrimonio de la Humanidad, que está a 2 horas y media al norte de Varsovia. Pues el caso es que Torun es donde nació el astrónomo Copérnico y tiene un precioso casco urbano medieval, pero también es una ciudad famosa por sus dulces y más concretamente por sus pastas llamadas piernik, que llevan miel, jengibre, canela, vamos, que tienen que estar riquísimas y además muy de Navidad, ¿eh? E incluso puedes aprender a hacerlas tú mismo.
Oye, pues sí, me apunto, de verdad, pero aquí en Torun yo me quedo más con lo de Copérnico, que me encanta y fue el astrónomo que configuró por primera vez el sistema solar donde el Sol era el centro de todo.
Ahí queda eso. Pues mira, continuando en la búsqueda entre estos 16 marcadores de oro, además he descubierto, verás, que en Polonia está África. O que África está en Polonia. ¿Qué te parece?
Curioso.
Verás, me explico. En la ciudad de Breslavia, a 3 horas al oeste de Varsovia, hay un oceanario africano para sumergirte en la naturaleza, en la flora y la fauna de África, que es único en el mundo. Y es que durante más de 1 kilómetro nos lleva desde las playas del Mar Rojo hasta las selvas del Congo. Es que es algo alucinante.
Pues yo he descubierto con mucha satisfacción un marcador de oro en Polonia que conozco, que es la ciudad de Gdańsk, en la costa norte de Polonia. Tuve la suerte de ir a ver a la selección española en la Copa de Europa que se celebró en Polonia y de paso visitamos el castillo de Malbork, a media hora de Gdańsk, de donde era la Orden de los Caballeros Teutones, una orden medieval que fue fundada en Tierra Santa en la época de las cruzadas y curiosamente todavía está vigente en la actualidad y que también es un marcador de oro de Google.
Pues amigos, ya veis, si queréis saber más sobre estos marcadores de oro y el resto hasta esos 16 que tiene Polonia como premio de Google Maps, os recomendamos que entréis en poloniatravel.com y busquéis los destinos de oro de Polonia.
La cadena española de hoteles Smythe hizo una apuesta muy en firme para el 2020, una apuesta que pasaba por la expansión con hoteles vacacionales y de ciudad en el Mediterráneo y en España. Esta expansión se vio de repente frenada por la pandemia que a todos nos azota, precisamente cuando su plan de remodelación, su cambio de imagen y rediseño de sus hoteles tanto en el plano conceptual como físico y decorativo, pues comenzaba a hacerse precisamente por sus hoteles en Italia, país donde comenzó toda la pesadilla que ahora está viviendo el sector turístico. Pero bueno, ellos se adaptaron a las circunstancias, dejaron algunos de sus hoteles funcionando, incluso algunas ayudas les permitieron mantener el ritmo, y ahora el anuncio de las vacunas pues parece que puede ser el momento para retomar la estrategia de nuevo diseñada. Con nosotros hoy tenemos a José Antonio Granja y Sergio Lozano, el CEO de la cadena y el director general de marketing y el director general comercial, respectivamente. Sergio y José Antonio y Sergio, bienvenidos a Paralelo 20, amigos. ¿Cómo estáis?
Muy buenos días, muy bien.
Buenos días, un placer.
Hoy, el 2019, incorporasteis, vosotros me corregís, si yo doy datos que se van un poco de la realidad, pero incorporasteis a la cadena 9 hoteles, teniendo presencia en España, Italia, Grecia, Túnez, no sé si se me escapa algún destino más, pero fueron 9 así de repente, de la noche a la mañana, ¿no?
Pues la compañía inició su andadura con su primer hotel en Costa del Sol, el SMAI Costa del Sol. A partir de ahí se firmó un joint venture con nuestros partners italianos en este momento, incorporando su portafolio de hoteles a nuestro portafolio, y al mismo tiempo la propiedad de la compañía adquirió un hotel en la isla de Kos, en Grecia. Uh-huh. Ello, junto con una operación que finalizamos en la zona de Yerba, en Túnez, pues hizo que efectivamente, justo antes de que la pandemia empezara, pues llegáramos a un portafolio de 9 hoteles.
Donde más tenéis es en Italia, que tenéis además una combinación de hoteles vacacionales, hoteles de ciudad, y fue lo primero que se tuvo que parar en su momento. Qué tremendo, ¿no? Sería esto, porque en Italia empezó el foco que luego se extendió por toda Europa y vosotros tenéis la mayoría de los hoteles allí. Debió ser, no sé, un estrés de inicio, ¿no, José Antonio?
La verdad es que sí, pero hay que tener en cuenta que la pandemia, empezó a impactar en el mes de febrero, en donde nosotros teníamos abiertos los hoteles de montaña, los hoteles que tenemos en la zona de los Dolomitas, uh-huh, y uno de los hoteles que está en Roma, que eran los que teníamos abiertos en ese momento, y es verdad que tuvimos que cerrarlos prácticamente en 2 días.
Cierto.
El resto de hoteles, que eran más orientados al segmento vacacional, estaban en ese momento cerrados, y por eso digamos que no es que los cerráramos todos, es que cerramos los 3 que teníamos abiertos, pero la verdad es que fue un ejercicio bastante duro el tenerlos que cerrar prácticamente en 2 días, y además con la incertidumbre de no saber cuándo los íbamos a volver a abrir.
Entiendo, pero luego, curiosamente, como Italia lo ha hecho mejor que otros países, y no quiero mirar a nadie, ha dado facilidades para potenciar el turismo en todo su país, con ayudas económicas, con bonos para que la gente viajara, y eso os ha beneficiado también, os ha salvado un poco los muebles, esa iniciativa que hizo el gobierno italiano a favor de su turismo.
La verdad es que sí. Es decir, de todas formas, Italia siempre, tradicionalmente, está muy enfocada a su propio mercado local. Pero todo lo que ha incentivado el gobierno italiano, no solamente directamente al consumidor, ofreciéndole una serie de bonos canjeables en los hoteles por créditos fiscales, sino también ayudando a las empresas. Es decir, aquí se da un tema muy curioso, y es que de la forma que ha actuado el gobierno italiano, lo que ha hecho es hacer mucho más competitivas a sus empresas turísticas si las comparamos, por ejemplo, con las empresas españolas. Y te pondré un ejemplo. Una de las medidas que el gobierno italiano puso sobre la mesa y que ha llevado a cabo es el subvencionarnos o financiarnos el 50% de los alquileres en aquellos hoteles en los que teníamos un contrato de alquiler, propiamente dicho. Entonces, esto obviamente ha ayudado a reactivar muchísimo el sector. Nosotros hemos tenido todos los hoteles abiertos, exceptuando el Hotel de Roma, que es un hotel Roma por sus propias características. La temporada baja es la temporada de verano, pero el resto de los hoteles han estado abiertos y han estado abiertos con una ocupación muy aceptable, llegando incluso a tener overbooking o a 98% en la isla de Sicilia, con un buen performance en un 5 estrellas en la zona de Cerdeña. Creo que la combinación de mercado tradicional local en la época de verano, más las ayudas que el gobierno ha puesto sobre la mesa, han hecho que, sin ser un año bueno, obviamente, porque no lo ha sido para nadie, Lo que sí podemos decir es que hemos tenido todos los hoteles abiertos y con ocupaciones muy razonables.
Me lo creo. Fíjate que en Sicilia, has nombrado Sicilia, el gobierno italiano hasta prometió subvencionar parte de los viajes a los turistas. O sea, sí, una iniciativa espectacular, y no me extraña que haya tenido José Antonio ese resultado. Sergio, en España tenéis Tenerife y Málaga, ¿no?
Dos grandes hoteles. Uno en la Costa del Sol, Smile Costa del Sol, hotel de 500 habitaciones precioso, uh-huh, justo frente de la playa y de los chiringuitos donde se pueden comer muy buenos espetos. Y otro en el Puerto de la Cruz. También una zona para comer espectacular. Yo creo que es de las zonas, para mí, más bonitas de la isla. Y estos hoteles, como bien decía José Antonio, uh-huh, se han comportado de manera diversa los italianos, pero se han comportado también muy bien. Lo que yo creo que nos ha dado pie en esta situación que hemos vivido es a focalizarnos en el mercado nacional y a ser muy dinámicos. Nos ha obligado a ser muy dinámicos en cuanto a la gestión de los precios, a adecuar nuestra oferta a la demanda que teníamos en cada caso, y ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Las pocas ventanas que hemos tenido para la venta a nivel internacional también han funcionado bastante bien, pero ha sido por eso, por adaptarnos a los canales de distribución adecuados con unos precios adecuados.
Bueno, me imagino que los otros destinos, como Túnez y Grecia, dependerán más también de la tour operación, ¿no? Sobre todo la isla de Grecia, pues tienen que llegar ahí charters de Europa, y si los tour operadores y las líneas aéreas están paradas, pues eso hará que se pare más el sector, ¿no? Yo creo que ahí lo habréis notado más, ¿no? En esos hoteles.
Efectivamente, bueno, en el que se ha notado más ha sido en el de Túnez, porque es más dependiente del mercado francés, uh-huh, y Francia ha tenido más limitaciones. En cambio, en el de Grecia, por su situación, por cómo el gobierno heleno gestionó la pandemia, ha transmitido mucha seguridad desde el punto de vista de la gestión del COVID. Y eso ha hecho que la demanda de Grecia no haya sido nada mala.
Qué bueno.
Y llegamos a tener ocupaciones del 60-70%, hasta que precisamente en octubre, debido a un tema con Turquía, pues el hotel de Grecia se nos situó en overbooking en la isla de Kos durante, uh-huh, todo el mes de octubre, prácticamente.
Bueno.
Son temas coyunturales que, bueno, hemos sabido en este caso pues adaptar nuestra necesidad o la necesidad de los clientes a nuestro producto, ¿no?
Me gusta que tengamos esta entrevista porque estamos viendo de una forma muy, muy precisa y muy clara cómo ha ido reaccionando los mercados, ¿verdad?, a través de vuestra ocupación. Es verdad que siempre los índices hoteleros se miden mucho por las pernoctaciones, así que los hoteles siempre tienen como muy claro cómo se mueve el sector turístico a nivel mundial. De cara al 2021, hay que arrancar los motores ya. Si la vacuna viene y todo esto, yo creo que Semana Santa podríamos salvar algo. El verano lo tenemos que asegurar. ¿Cómo lo veis en vuestra expansión? Yo creo que hay una demanda latente ahí que podemos aprovechar, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo?
Bueno, nosotros lo que vemos es que hay una demanda retenida, ¿vale? Es un poco pronto a día de hoy para poder proyectar. Es decir, si hay alguien que sea capaz de proyectar cómo se van a comportar los hoteles en un umbral temporal de 2-3 meses, que nos lo diga y enseguida lo contratamos al precio que sea para podernos beneficiar de toda esa información.
El que tenga la varita, ¿no? La varita. La varita mágica. El
Harry Potter del turismo por ahí, que nos lo diga.
Harry Potter del turismo, qué bueno.
Algunos han salido.
Lo que sí estamos viendo es que hay muchísimas ganas, es decir, hay una demanda retenida, la gente no ha salido y quiere salir y está esperando noticias buenas. Es difícil ahora mismo establecer parámetros, medirlo, ¿vale? Porque obviamente las condiciones de reserva que se pueden dar en los pocos casos en los que se produzcan las reservas son muy flexibles. Es decir, si ahora mismo tenemos una perspectiva a corto plazo de reservas, sabemos que esas reservas son muy volátiles, que la mayor parte de ellas se pueden anular.
Se puede anular y devolver, sí.
Uh-huh. Y esto hace que lo que tengamos en libros no nos permita ser mucho más optimistas de lo que somos. Pero hablando con los principales actores y que tienen partners, que tienen relación con nosotros, están empezando ya a planificar y están empezando a prepararse, y nos puede pasar pues a lo mejor todo lo contrario, y ojalá y sea así, ¿no? Que toda esa demanda retenida se convierta en una explosión del turismo, si las noticias de las vacunas son buenas y si nuestros gobiernos son capaces de gestionar el tema de vacunación de una forma eficiente. Creo que la gestión por parte de los distintos gobiernos de forma eficiente de la vacuna es lo que puede hacer que arranquemos antes y mejor.
Yo, si os sirve de algo, tenía un amigo con el que hablaba el otro día que me decía que el año que viene se piensa gastar todo el dinero del año que viene y del de este que no se ha podido gastar en viaje. La gente está deseando irse de vacaciones. Yo también, de primero.
Todas las cadenas hoteleras y cruceros y agencias de viajes están detrás de tu amigo. Oye, yo creo que las reservas se llevarán hasta casi última hora, ¿no? Yo creo que esto de hacer promociones con mucha antelación y la venta anticipada, habrá que esperar al 2022 posiblemente. ¿No lo veis así también?
Así es. De hecho, en la campaña que estamos lanzando de Black Friday de estos días, estamos viendo que tiene menos recorrido que otros Black Fridays anteriores. Y es lógico, la gente, pues como dice José Antonio, necesita más seguridad en su reserva, y si son reservas flexibles, pues todavía puede hacerlas. Pero bueno, hay un tema de económico y un tema de seguridad en el viaje, y bueno, si pueden hacerlo a última hora, se hará más a última hora.
Uno de los factores que más nos preocupan ahora mismo es el tema de las líneas aéreas. Es decir, es ver realmente quién sobrevivirá, cómo, cuántas frecuencias y a qué precio van a servir los distintos destinos dentro de una corriente de venta muy importante, tanto en el canal online como en el canal offline. El tema de las líneas aéreas va a ser crucial.
Qué bueno, teníamos ganas de tener esta entrevista con vosotros. De hecho, ya habíamos hablado hace unas semanas y lo habíamos enfocado así, para traer a Paralelo 20 una cadena que tuviera hoteles en todos los mercados, sobre todo europeos, ¿no? Aquí lo estamos viendo, para ver cómo había reaccionado cada mercado y qué se esperaba también de cada destino. Y lo estamos viendo muy claro. Es verdad, y yo me atrevería a decir, que SMAI es una cadena que apuesta también por la tecnología. Por supuesto, estamos hablando de la tecnología adaptada a las necesidades del turismo. Y para ello tenéis detrás a todo un grupo en el mundo de los viajes, que es el grupo Logitravel, que hoy por hoy yo me atrevería también a decir que es el grupo turístico que tiene ahí un motor de gestión, de reservas, de búsqueda, de lo mejor que hay en el mercado. Yo creo que tener detrás esta tecnología os ha ayudado a adaptar todos estos hoteles a un mismo concepto. Esto es un trabajo bonito, ilusionante, pero también de horas. Ha habido que echarle muchas horas ahí. Pero también la experiencia de Logitravel os puede dar mucha perspectiva de lo que van a hacer los mercados de aquí en adelante, ¿verdad, José Antonio y Sergio?
Nosotros estamos en continuo contacto con nuestros hermanos del grupo de distribución. Primero porque es muy importante conocer qué se está moviendo al otro lado. Uh-huh. Es verdad que Logitravel básicamente se dedica al mundo online. Es un barómetro muy, muy significativo para saber cómo se van a comportar los mercados y cómo vamos a salir de esta crisis. Aparte, desde el punto de vista tecnológico, todo el know-how que tienen ellos es muy útil para cualquier cadena hotelera, porque hay que pensar que ellos lo que hacen es una cosa muy importante. Casi todas las cadenas hoteleras se dedican más a gestionar que a vender, o hasta ahora tradicionalmente ha sido así. Con el aporte de know-how por parte de ellos, nosotros también, digamos que estamos mucho más orientados a ser expansivos, a vender, a buscar al cliente y no tanto a esperar a que el cliente nos busque a nosotros.
Entiendo, uh-huh. entiendo. Muy buena apreciación. Muy bien, bueno, pues no sé, mucha suerte y enhorabuena, porque yo creo que lo estáis afrontando bien preparados. Sergio Lozano y José Antonio Granja, ejecutivos de SMAI Hoteles. Deciros que yo conozco, de toda vuestra cadena, conozco el de la Costa del Sol. Merece muchísimo la pena y sobre todo tiene un helado de fresa que me encanta.
Pues tienes que visitar la tierra del helado y visitarlos de Italia y sobre
es
todo
verdad.
En Sicilia.
Que es cierto.
Cerdeña, te lo tengo ahí en la lista. Cerdeña, qué ganas.
Pues también.
Espero que pronto se haga realidad. Muy bien, amigos. Oye,
ojalá.
Lo dicho, un abrazo muy fuerte y a seguir adelante, que es lo que nos toca, y a recuperar el sector turístico, y si es a través de los hoteles de la cadena SMAI, pues mucho mejor. Un saludo a los dos. Muchas gracias.
Muchas Muchas gracias, un placer.
Gracias.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy domingo, para el 90 aquí en Radio Marca, el programa de los viajes, Pilar. A ver, que entramos ya en diciembre. ¿Qué nos depara diciembre?
Pues hombre, de momento nos depara ser el último mes del año, de este año, que a ver si ya se acaba por fin. Y el 2021, aunque va a ser complicado también, pero empezamos a ver la luz, por Dios.
¿Haremos especial mercadillos este año? Mal, ¿no? Los especiales.
Sí, los especiales mercadillos, complicado, pero algo se nos ocurrirá. A nuestros oyentes no les vamos a abandonar y les vamos a tener entretenidos, eso seguro.
Bueno, bien, así me gusta a mí tener un equipo con ganas de hacer cosas. Nos vamos, hasta el domingo que viene, amigos.
Paralelo 20.